Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí estamos estrenando la mañana del 2 de junio, que es lunes. Vamos un repaso rápido a la prensa. Bueno, de la sequía que sufre la izquierda en Europa dan cuenta los últimos procesos electorales. En Portugal, el Partido Socialista ha pasado en 3 años de tener mayoría absoluta a quedar relegado al tercer puesto, por detrás de la extrema derecha. Lo comentábamos el viernes aquí con Antonio Maillo. En Polonia, la única esperanza para evitar un presidente de república de extrema derecha este domingo era la derecha tradicional, o sea, el Partido Popular de Donald Tusk, y no lo ha conseguido. El nuevo presidente electo de Polonia responde al nombre de Karol Nawrocki, del partido de Kaczynski, o sea, es independiente, pero es del partido de la extrema derecha de aquel país. Ha ganado por la mínima, 51-49, y explican los diarios que aunque el gobierno sigue recayendo, claro, en Donald Tusk, el primer ministro, que es del PP europeo, el presidente de la República tiene la potestad de vetar los proyectos legislativos, o sea, de bloquear la acción de gobierno. Ya tenemos un presidente de extrema derecha, un primer ministro conservador. O sea, en Polonia la izquierda es la cuarta fuerza política con el 9% del voto. En España, lunes de encuestas en la prensa, La Razón, El País, ABC y El Mundo. En las 4 encuestas gana el Partido Popular al Partido Socialista. La de La Razón es de autonómicas. Dice que habría mayoría absoluta del PP en Madrid y en Andalucía, que Ayuso mejoraría su resultado anterior a costa de Más Madrid y de Óscar López, que Juanma Moreno también mejoraría, mientras que el PSOE caería a su peor resultado en autonómicas andaluzas con la señora Montero. A Mañueco, en Castilla y León, le faltarían 2 diputados para la mayoría absoluta, y en la Comunidad Valenciana el PP se resiente de Mazón y pasa de 40 diputados a 34, y así todo gana al PSOE, que también baja o bajaría. Editorial de La Razón: Sánchez arrastra al socialismo en su caída. En la encuesta de ABC Elecciones Generales, el PP aventaja al PSOE en 6 puntos, en la del Mundo aventaja en 5,7 puntos, en la del País aventaja en 3 puntos. Las dos primeras tienen estimación de escaños, la del País no. El PP, con estimación de escaños, el PP pasaría de los 137 que tiene ahora a 145-149, el PSOE de los 121 que tiene ahora a 118-110, Vox de 33 a 39-48. La suma de las derechas ronda ya los 190 diputados en las encuestas, claro. La investidura son 176, o sea que fíjate, 190. No habría investidura posible de Pedro Sánchez con estos números, pero en El Mundo escribe Roberto Benito que en el último mes el PSOE ha mejorado medio punto, y dice: si lo ha hecho en las semanas del apagón, los trenes, los WhatsApps y Gallardo, no es de extrañar que en el PP no den la mayoría por garantizada. El País no ofrece estimación de escaños ni de investiduras, pero sí ofrece porcentaje de voto. El PP estaría tres décimas por debajo de lo del 2023, tres décimas por debajo de su resultado en 2023. El PSOE estaría 2 puntos por debajo de su resultado 2023 y Vox 1,5 puntos por encima. Y en esta ocasión lo que destaca El País no es el voto, sino la valoración de líderes, con este título de su editorial que podría malinterpretarse, porque se titula Abascal desbanca a Feijóo. En votos, Feijóo le saca 19 puntos a Abascal, pero en la pregunta de quién sería mejor presidente, Abascal le saca medio punto al señor Núñez Feijóo. Conclusión del País: el PP no despega, el PSOE aguanta pese al desgaste del gobierno, y es el Partido Popular quien está ayudando a que Abascal crezca. Hay una tribuna de Cristina Monge en este diario que pone el acento en el avance de la extrema derecha en Europa y en la incapacidad de la izquierda para frenar ese avance. Dice: las brechas por las que se cuela la extrema derecha se agrandan en la medida en que el resto del espectro político, especialmente la izquierda, se muestra incapaz de entender el malestar social en lugar de descalificarlo. Hasta que la izquierda no se deshaga del miedo a ser malinterpretada por los suyos y señalada por quienes se pretenden más puros, será difícil que pueda cerrar esas brechas. Asunto de apertura hoy en varios diarios: la propuesta de sentencia sobre la ley de amnistía, el primer avance que se conoció en la tarde de ayer y sobre el que empezarán a deliberar en breve los magistrados. Primera observación: que La Vanguardia y El País dan por hecho que la ponencia será aprobada tal como viene, porque titulan que el Constitucional avalará la amnistía, lo dice El País, o que avalará la parte fundamental de la amnistía, como dice La Vanguardia. El Mundo es más prudente y titula: la ponencia afirma que la ley es constitucional. La ponencia, luego ya se verá cómo acaba esto y cómo acaba la sentencia. En La Vanguardia leo que el Tribunal Constitucional es consciente de la tensión política y mediática que se avecina y que el temor es que en las votaciones no haya mayoría. Son 10 magistrados, es número par, o sea que podría haber empate. No obstante, sigue la crónica, fuentes del tribunal confían en que no haya ninguna fuga en el bloque progresista y la sentencia salga adelante. Fuentes de una parte del tribunal. Entiendo. Que no haya ninguna fuga en el bloque progresista. Aprietan las filas, no nos vaya a pasar lo del estatuto. Tres ministros dieron alas este sábado a la tesis de que la gente de la UCO Bonilla quiso ponerle una bomba a la APA al presidente del gobierno.
¿Dónde está el límite?
Buena pregunta, ministra. ¿Dónde está el límite? Quien más lejos llegó fue Pilar Alegría, que llamó declaraciones a los mensajes privados entre el... privados o profesionales, no sé, entre el agente y el confidente, y concretó la ministra que la bomba se la quería poner Bonilla en el coche.
Declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
Esto es lo que tiene recitar de oídas el argumentario, ¿no? Bombas lapa en el coche del presidente del gobierno. El presidente del gobierno no aparecía mencionado en esos mensajes. Pero bueno, El Español es quien más interesa por este asunto de los ministros, del que otros diarios, por cierto, ni ayer ni hoy han dicho una palabra. Dice: ninguno de los tres ministros que calumnió al capitán Bonilla rectifica tras desmoronarse el bulo de la bomba lapa. Dice este periódico que ya en otras ocasiones el gobierno ha utilizado el plural, este digital, para lanzar noticias falsas, y que Óscar López tuvo oportunidad de rectificar este domingo, pero eligió no hacerlo y mantener que lo del capitán Bonilla es de cárcel.
Lo que hacen en esos mensajes y en esos grupos es de cárcel.
Entiendo que hoy mismo irá el ministro a presentar una denuncia en el juzgado, ¿no? Deseando saber por qué delitos. Pregunta: si los ministros nos dijeron que había que tomarse muy en serio que la gente de la UCO quisiera ponerle una bomba al presidente, ahora que se sabe que lo que decía en la conversación era justo lo contrario, ¿nos dirán que hay que tomarse muy en serio que el gobierno pueda ponerle una bomba al APA a un agente de la UCO? Cuando el personal pierde el norte, pues pasan estas cosas. Ministros de un gobierno en el que hay mucha gente seria haciendo el ridículo a trío. Editorial del Español: la máquina de fango existe, pero está dentro del gobierno. Editorial del Mundo: el gobierno ha cruzado una peligrosa línea roja, alentar un bulo para desprestigiar a la Guardia Civil. La Razón cuenta esta mañana que Leire Díez Castro, la fontanera, acumula años de recabar trapos sucios y que guarda todo eso en copias de seguridad fuera del país. Personas de este grupo de fontanería estarían ya ofreciendo estos días a partidos políticos munición contra el Partido Popular. Artículo 14, entrevista a Leire Díez Castro. Pregunta: ¿Cerdán y Sánchez estaban al tanto de sus reuniones? Respuesta: no, evidentemente. Esto no está orquestado por el gobierno o por el PSOE. Soy una periodista que milita, no una militante que es periodista. Pregunta: en la conversación con Hamlin habla usted de matar al teniente coronel Balas. Respuesta: si alguien ha interpretado que me refería a la muerte física, es que quiere interpretarlo así, pero en la conversación se ve cuál es el tono. Pregunta: ¿usted ofreció un vídeo sexual del fiscal Grinda a varios medios? Respuesta: cero veracidad. Yo soy la última persona en haber visto ese vídeo. Bueno, la última en haberlo visto no, porque yo, por ejemplo, no lo he visto. El Confidencial dice que el PSOE sufre de desplome anímico, una sensación de abatimiento que alienta la convicción interna de que en las próximas elecciones gobernará la derecha. Y alguna cosa más. En este mismo diario en el diario La Razón, cuentan esta mañana que el hospital universitario que hoy inaugura el presidente Sánchez en Melilla se anunció hace 20 años, gobernando Zapatero, ha tardado en ser construido, y aunque tiene 6 plantas y capacidad para 250 camas, ninguna está todavía habilitada. Tampoco tiene todavía quirófanos, ni urgencias, ni UCI. Pero hoy se inaugura. En el diario El Comercio, portada para la manifestación de ayer por la escuela pública en Asturias. Protesta sin precedentes, dice este diario. Masiva, dice La Nueva España. En La Voz de Asturias leo: miles de manifestantes aún continuaban la marcha por la calle Uría cuando ya había terminado de leerse el manifiesto. ¿Qué piden los sindicatos? Que el gobierno del señor Barbón, del presidente Barbón, negocie en serio. Y la negociación está abierta, pero también una huelga indefinida. Y termino con este dato en El Confidencial, que lo cuenta Carlos Sánchez. Dice: la edad media en Europa roza ya los 45 años y en algunos países está cerca de los 50. La edad media. En España estamos en 45 y medio. Hay contertulios que suben mucho la media.
Carlos Alsina en Onda Cero, Somos más de uno.
Si eres de los que en vacaciones sufre con sus hábitos intestinales, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Es el gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Este gobierno tan obsesionado con el bulo ha decidido dar una clase magistral sobre cómo se difunde. La cosa es sencilla. Un pseudomedio llamado El Plural manipula unas conversaciones privadas. No solo pervierte el sentido de la conversación, sino que además cambia el sujeto de una frase. Y así parecería que hay un mando de la Guardia Civil fantaseando con un confidente con un atentado contra el presidente del gobierno. En realidad lo que dice es que teme que le pongan a él una bomba lapa. Un detalle. Tres ministros, tres, lo difunden con gesto pavoroso en sus actos políticos. Y ya está. El bulo ha ingresado en el canal principal. Ninguno de los ministros hasta ahora ha pedido perdón por intoxicar a la opinión pública y han proseguido como si nada y proseguirán durante toda esta semana con su persistente campaña para hacer creer que una conspiración policial es la fuente de todos sus escándalos. Para hacer creíble todo esto, es necesaria una cuestión más, una víctima propiciatoria dentro del gobierno. Y ahí es donde entra Grande Marlaska. Ah, es que es un juez. Si tuviéramos a un Rubalcaba más político, más controlador, no pasarían estas cosas. Pero Marlaska no es capaz de embridar a la UCO. Lo que está ocurriendo en Interior, lo veníamos diciendo desde el CSE Rafael Pérez como número dos, es una intervención del partido. El PSOE se hace cargo.
Concluye la torre, concluye.
Concluyo que el bulo lo lanzó un pseudomedio muy singular que se llama El Plural y quien demostró que era un bulo fue un medio de Objective que el gobierno tacha de pseudomedio. Así es la vida, así.
Que tengas un buen día, Rafa. A las 7 te escuchamos en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Nos Callahan para estas personas que aún no han sido presentadas, Alicia.
Así es, porque además, ¿sabes qué? Que caminar 30 minutos al día es el ejercicio más sano, según la Organización Mundial de la Salud. Ahora caminar es más fácil que nunca gracias a la última creación de Callahan Adaptation. Callahan Algoritmo, el primer zapato nacido de una fórmula matemática. Potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación es igual a Callahan Algoritmo. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
En tertulia, aquí en la radio en Más de Uno esta mañana está Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Buenos días. José Antonio Vera, buenos días.
Muy buenos días.
Iba por ti lo de que hay con tertulios que suben mucho la media.
Efectivamente, yo lo subo bastante la media.
Sí. Por ti, sí.
Pero alguien tiene que subirla, ¿no?
Buenos días. Bueno, los que estamos
aquí. Y alguien tiene que bajarla.
Y alguien tiene que bajarla también.
Salvo Ainhoa y Marta ya al límite, los demás la subimos. ¿Qué tal, Antonio Casado? ¿Cómo estás?
Que hay muy bien, estupendamente, como el año pasado.
Me alegro muchísimo. Antonio también la sube. Buenos días, Marta García.
Buenos días, Carlos Alsina. Yo soy la media. ¿No? Yo la clavo. Europa soy yo.
45 es la media. Buenos días, Rubén Amón. ¿Cómo estás?
Y yo soy la verdad.
Por encima de la media estamos. Bueno, no, pero es un asunto bien importante porque es el...
Sí.
Envejecimiento, si se quiere decir así. O sea, que la edad media sea cada vez más elevada, pues significa lo que significa. Que afortunadamente las personas cada vez vivimos más años también.
Y nacen pocas para bajar
nacen
la media.
Nacen pocas, eso es, y entonces pues se va bajando la media. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Lo más novedoso de todo lo que venimos contando en esta desde que hemos empezado a las 6 de la mañana, lo más novedoso es esto que ayer se conoció, que es el avance de la ponencia de la sentencia. O sea, para que todo el mundo lo entienda, el Constitucional todavía no ha empezado el debate sobre la ley de amnistía. Hay un montón de recursos que se presentaron cuando quedó aprobada la ley de amnistía. El primero de ellos que está siendo, que es objeto de, o va a ser objeto de deliberación, es el del Partido Popular. Pero luego hay otros recursos que presentaron parlamentos autonómicos, creo recordar, y otras organizaciones. Y sobre todos ellos se tendrá que ir pronunciando el Constitucional. El primero es este que presentó el Partido Popular. Procedimiento. pues se le encomienda a uno de los magistrados del Constitucional que elabore una propuesta de, lo que se llama la ponencia, es una propuesta de sentencia, o sea, cómo ve el asunto. Y esta ponencia es la que ha elaborado la magistrada y vicepresidenta constitucional Inmaculada Montalbán. Ahora lo que viene es que hoy mismo creo que se les entrega el documento en cuestión, que son 200 folios, he leído en algún sitio, a los magistrados que van a participar en las deliberaciones, que son 10, o además de la magistrada Montalbán, que ha elaborado la ponencia, otros 9, y el debate quedará convocado, supongo que para mediados de este mes de junio. Y podría ocurrir, si no se prolongaran mucho las deliberaciones, que a finales de mes tuviéramos ya una decisión o una sentencia, que podría ser exactamente lo mismo que dice la ponencia o no. Podría haber modificaciones o incluso podría, en caso poco probable por lo que vamos sabiendo, pero podría ser rechazada la ponencia y que hubiera que elaborar otra, que esto también podría ocurrir. Bueno, ¿y qué es lo que dice la ponencia o la propuesta de sentencia? Pues que la ley de amnistía es constitucional, que no existe una discriminación con respecto al resto de los ciudadanos, porque es una decisión que se toma de carácter político y que está avalada por el Parlamento, que por tanto en ese sentido no hay nada que objetar a la ley de amnistía. Dicen las informaciones que se le pondrían, creo que son 3 peros, pero son de menor consideración, digamos, cuantía. Uno de ellos afecta al periodo que abarcaría la amnistía, que fue objeto de modificaciones. Bueno, ¿os acordáis que la ley de amnistía o la propuesta de ley fue objeto de muchas modificaciones a lo largo de su proceso? Porque de repente veían, ¿quiénes? Pues Junts y el gobierno, que eran los que estaban negociando este asunto. Veían que podía quedar un hueco porque algún juez había tomado alguna decisión que dejaba desamparado a alguien de la amnistía, entonces decían, hay que cubrir ese hueco. Entonces introducimos una redacción nueva en la ley de amnistía, del artículo correspondiente.
De hecho, Junts llegó a votar en contra de la ley de amnistía, de una primera versión para modificar.
Y una de las cosas que se modificaron fue lo de la amplitud temporal, o sea, el periodo que cubriría la ley de amnistía. Se llegó a incluir, y se aparece en la ley, que pueden quedar cubiertos por la ley de amnistía actos realizados, hechos ocurridos después de la aprobación de la ley de amnistía. Esto parece que el Constitucional no lo ve. O sea, que dice que por ahí no. Pero bueno, que en esencia la ley de amnistía saldría avalada por el Tribunal Constitucional. Y de hecho hay periódicos que dan por hecho ya que el Constitucional dirá que sí, que es constitucional la ley de amnistía. Y supongo que a vosotros pues os parecería una sorpresa a estas alturas que el Constitucional dijera lo contrario, o sea, que es inconstitucional el texto, ¿no?
Estamos grandemente sorprendidos porque nadie podía imaginar otra cosa, ¿no? Imagínate con la composición que tiene el Tribunal Constitucional y su presidente, y teniendo en cuenta que, como se había dicho por gente que tiene bastante buena información, que incluso el señor Pumpido pues había trabajado en la elaboración del texto de la misma ley, pues francamente es lo que esperábamos todos. Ahora, ahí hay una cuestión, que es el tema de la malversación, que no va a aparecer, no va a ser resuelto, entre otras cosas porque no lo planteaba el recurso del PP, y por tanto el tribunal en este caso parece que no entraría. Eso significa que Puigdemont de momento pues, se va a quedar como está. Al margen de que más adelante, como hay otros muchos recursos, en alguno de ellos se pudiera posicionar sobre este asunto. Pero en cualquier caso pienso que no, porque, claro, el problema que tiene el TC, cuyo prestigio pues está bastante en duda desde hace mucho tiempo, es que resuelva en relación con la malversación de una determinada manera y resulta que luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues decía lo contrario y entonces se le verían bastante las vergüenzas. Yo creo que tú antes comentabas que hubo muchas modificaciones, Carlos. Pues efectivamente ha habido muchas modificaciones y una de ellas justamente fue el tema de la malversación. Y lo que te cuentan algunos juristas es que, caramba, si usted quería que la malversación fuese amnistiada, lo único que tenía que haber dicho es incluir a la malversación dentro, completamente al 100%, dentro de la amnistía. No se quiso hacer así porque empezaron a darle vueltas y pensaban que si no nos lo va a tumbar la Unión Europea, etcétera, etcétera, y se dejó este espacio por el que ha entrado el Tribunal Supremo, con un planteamiento que, bueno, es discutible, pero muchos, también muchos especialistas dicen que tiene bastante sentido y bastante base. La cuestión es que la malversación de momento parece que no se toca y por tanto el señor Puigdemont se queda donde estaba y habrá que ver cómo lo recibe esto y de qué manera reacciona el señor Puigdemont.
Lo que no entiendo es por qué se mezcla el asunto de la malversación aquí. ¿Qué tiene que ver? La malversación tiene que ver con el tribunal, máximo tribunal de jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo. La malversación viene de una interpretación que ha hecho el tribunal a través de Llarena, del instructor, respecto al incremento patrimonial de los afectados, que en realidad pues sí había malversación porque era dinero que se dejaban de gastar de su bolsillo, en fin, ya sabéis. Esto es cuestión de la línea jurisdiccional, no del Tribunal Constitucional. Esto tendrá que... Bueno, ya ha respondido, me parece que fue en abril la última, me parece, ¿no? Ainhoa, un recurso que falló ya la sala de apelación de la sala segunda de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, y ya dijo que no había lugar, que evidentemente pues se mantenía la interpretación que había hecho Arena. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Y luego, en cuanto al Tribunal Constitucional, sí, es relativamente fácil que el formalismo lo salve, es decir, que lleguen a la conclusión de que es constitucional a partir pues del derecho de gracia, por ejemplo. Pues con eso ya bastaría seguramente para declararlo constitucional. Lo que no puede arreglar el Tribunal Constitucional es la enemiga de la sociedad, la enemiga de la clase política, excepto los partidos nacionalistas, evidentemente. Y lo que no puede tampoco arreglar el Tribunal Constitucional es que si se produce esa sentencia, que parece que sí, que quiero decir que el tribunal al final aceptará las tesis de Montalbán, las tesis de la ponente, lo que no puede arreglar es que el gobierno se está contradiciendo a sí mismo. Hemos dicho de pasada que uno de los dos magistrados que se abstienen es Campo. Campo era ministro del gobierno, y que yo sepa, las decisiones del gobierno son colegiadas. El Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Y el señor Campo, en su momento, como miembro de un órgano colegiado, dijo que sí, que el indulto sí, pero que la amnistía no, que la amnistía era anticonstitucional. Todas esas cosas quedan aquí en la memoria, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Y luego hay una cosa terrible, que es la previsibilidad. Es decir, que de entrada estemos ya cantando lo que puede pasar en función de la confesión ideológica de los magistrados, me parece tremendo.
Bueno, sabíamos que vería la luz este fallo antes del verano, porque lo dijo el propio Pumpido, y sabíamos que se resolvería de forma favorable a la constitucionalidad de la norma, porque así se le hizo llegar al propio Puigdemont desde el gobierno y desde el Partido Socialista. Hay que recordar que esta ley de amnistía no solo es que el gobierno, ya no solo el ministro de Justicia en aquella época y por escrito en el informe de los indultos dijera que la amnistía era inconstitucional, es que el presidente del gobierno en la campaña del 23 de julio dijo que la amnistía no estaba para nada en su hoja de ruta, y empieza a estar en esa hoja de ruta cuando necesita los 7 votos de Junts para ser investido presidente. Y que la constitucionalidad de la amnistía opere como un factor más de la estabilidad de la legislatura y de la gobernabilidad está en que esté encima de la mesa de las negociaciones que se tienen con Carles Puigdemont. Yo a nivel político creo que eso es muy relevante, porque se están entremezclando los dos debates, el debate jurídico y el debate político. Pero es que este fallo y este debate que empieza ahora y que se resolverá a finales de junio no mejora en nada la situación de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont antes del verano no va a poder volver a España, lo podrá hacer si acaso en otoño, cuando el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo que han presentado los procesados por el procés, y que sí tiene que resolver sobre el tema de la malversación, que efectivamente aquí no se trata porque el PP no lo puso encima de la mesa, pero que en sus recursos sí que se pone encima de la mesa, porque ellos entienden que no hay un enriquecimiento si dejas de gastar un dinero, que es lo que el Supremo ha utilizado hasta ahora para no aplicar la amnistía. Y luego está el tema europeo. Hay algunos magistrados del Tribunal Constitucional que consideran que hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no resuelva sobre esta cuestión, no tiene sentido que el Tribunal Constitucional, que parece que es una instancia de casación del Tribunal Supremo, es decir, que se está convirtiendo en la sala a la que ir a recurrir lo que no nos gusta del Tribunal Supremo, y esto está generando un conflicto dentro de lo que es el Poder Judicial, siendo el Tribunal Constitucional un órgano que está fuera de este Poder Judicial, porque es un tribunal de garantías, pero está generando un malestar. Yo creo que, aparte de lo que es el debate jurídico, luego está el debate político. Hablábamos de las contradicciones del propio gobierno en su discurso, y luego de que no cuenta con la mayoría social en esta cuestión. La amnistía no es una cuestión que compartan los votantes progresistas ni los votantes socialistas, porque más allá de la constitucionalidad o no y que vaya en contra de la igualdad o no, no va en los valores progresistas. Es una ley que se hizo ad hoc para ciertas personas para garantizar unos apoyos para una legislatura y para una investidura.
Recordemos que la ley establece una discriminación inaceptable y es que el Estado es el culpable. O sea, respecto al indulto hay un salto cualitativo enorme y es el que caracteriza la responsabilidad del Estado y la condición de mártir de los delincuentes. Ese es el grado de estupefacción que a todos tendrían que impresionarnos y tendría que haber un costo político descomunal, mucho más allá del detalle constitucional. Es que me da igual que sea constitucional o no. A mí lo que me avergüenza es que un gobierno haya incumplido su palabra por un lado y que por otro haya convertido en héroes a los artífices de una brutalidad, porque la amnistía tanto cubre a quienes llevaron las iniciativas políticas como los que se comportaron de manera más violenta. Y si el Estado asume la culpa, entonces yo creo que el grado de degeneración sobrepasa todo orden judicial y todo orden jurídico y se establece en la ignominia política. Es ahí donde se dirime precisamente esta contradicción de considerar progresista estar a favor de la amnistía y regresivo, por lo visto, estar en contra. ¿Cómo va a ser esta una cuestión de orientación ideológica? Cuando de lo que se trata es de satisfacer la presión de unos socios parlamentarios para que sean impunes e inmunes.
Claro, es que además se da la circunstancia que no deja de ser curiosa, que esto sale justo cuando se cumplen los 7 años de la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, después de la moción de censura. Y esta es en cabeza la lista de contradicciones y de desmentidos a sí mismo que ha protagonizado el presidente del gobierno en estos 7 años, de decir que no habría amnistía. Hoy conocemos esta propuesta de sentencia en el Constitucional que sirve de testimonio de una de las principales contradicciones de este gobierno, que dijo que no sería constitucional y ahora encabeza el argumento de que sí lo es. Es curioso porque en la denuncia, en el recurso que puso el PP a la ley de amnistía, denunciaba que tenía como único propósito conseguir los 7 votos de Junts. Y lo que hemos conocido, o sea, que era una cuestión que iba contra la igualdad de los ciudadanos, porque era una cuestión utilitarista del presidente del gobierno, oportunista. Y lo que dice esta propuesta de sentencia es que no desmiente esta tesis del Partido Popular. Vamos, a la vista está, lo explicaba Ainhoa. Lo que dice es que son cuestiones extrajudiciales, que no es materia del Tribunal Constitucional juzgar las estrategias políticas. O sea, que no dice que no lo sea, dice que no es su cometido. Y claro, si efectivamente el cometido de esta sentencia no es solo conseguir los 7 votos de Junts con la amnistía a los encausados del procés, sino específicamente a Puigdemont, al final la estrategia política será fallida, porque habrá conseguido enfadar a buena parte de la base socialista, que como explicaba Ainhoa, no comulga con la amnistía, y además no consigue contentar a Puigdemont, que es quien condiciona todo el apoyo a la política a su propia libertad.
Pero
¿todo?
Es que contentar a Puigdemont de manera rápida hace que la legislatura ya deje de tener sentido para Puigdemont. Es decir, si consiguiera Puigdemont la amnistía ya y pudiera volver a España mañana, ¿qué incentivos tiene para seguir apoyando a este gobierno? Que esto se siga dilatando, que ya estemos hablando de otoño, veremos a ver qué pasa en otoño. Si no se tiene también que pronunciar la justicia europea, sigue dando margen a que Puigdemont tenga una baza para seguir sosteniendo a Sánchez.
Enredar.
En el momento en el que la consiga, ¿por qué va a seguir sosteniendo a Sánchez?
La baza es enredar, es seguir pintando algo en la política española, porque las urnas en Cataluña le quitaron esa posibilidad.
Y luego, sobre lo ad hoc que está hecha la ley de amnistía, están los reparos que le pone esta ponencia, ¿no? Habla de que la amnistía también se tiene que aplicar a las personas que estaban en contra del procés, dentro de las salvedades, esas 3 cuestiones menores de las que habla, está eso, y que todas las partes puedan presentar reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas. Es que hasta en eso se había coartado la aplicación de la amnistía, quitando al resto de partes del proceso que pudieran reclamar ante el Tribunal de Cuentas y que pudiera ser de aplicación para las personas que estaban en contra del procés. Si estamos hablando de un periodo que es el periodo del procés, también las personas que estuvieran en contra del procés, hemos visto cómo se ha aplicado quizá a más policías que a personas partidarias del procés, que eso es algo que en del independentismo tampoco gusta nada.
Bueno, yo creo que la letra de la... Muy rápido, Carlos. La letra de lo que es la ponencia de una persona, por cierto, de Inmaculada Montalbán, que estuvo también, que fue quien hizo la ponencia también, que luego resultó favorable para las personas implicadas en el caso de los ERE. Pero se dice, no hay discriminación. Oiga, ¿alguien puede pensar que no hay discriminación con relación a otros españoles que no tienen derecho a ningún tipo de trato favorable? Los ponentes de la Constitución no metieron la amnistía dentro de la Constitución porque pensaban que efectivamente no había ningún tipo de base para poderlo hacer. Y en cualquier caso, aquí tenemos a constitucionalistas tan relevantes como, por ejemplo, Carmen Calvo o el propio Campo, que dijeron que no cabía, y sin embargo, ahora pues sí que cabe todo.
El señor Campo, recordamos que se apartó de estas deliberaciones por voluntad propia. El señor Macías no por voluntad propia, pero también estaba apartado, porque ambos, bueno, el señor Campo él mismo explicó que él, como él ya había en el informe de los indultos, ¿os acordáis? Que es donde ahora recordaba Antonio, es donde él dejó por escrito que el indulto sí es constitucional frente a la amnistía, que no lo sería en ningún caso, ¿no? Campo se ve que a estas alturas todavía valora su propia coherencia y entonces dice yo...
Menos mal que hay gente que valora su coherencia, ¿no?
Era el gobierno el que pensaba eso, no era Campo, era el gobierno.
Y Macías, cuando el Consejo del Poder Judicial se ocupó también de este asunto, pues claramente dijo que a él le parecía que la ley de amnistía es inconstitucional. Por esa razón, pues no participará ahora en el debate. Quiere decir que si participasen estos dos magistrados, podría ocurrir que estuviéramos en 6-6. Claro. Podría ocurrir que hubiera 6 magistrados que entienden que la ley es inconstitucional frente a 6 que entienden que no lo es. Pero esa situación no se va a producir por la recusación de uno de ellos y el apartamiento de otro de ellos. Es una situación muy parecida a la que vimos cuando lo del estatut, que también había debate sobre si las recusaciones eran para desactivarlos y que el resultado fuera uno en lugar de ser otro. Pero bueno, estas son las normas y las reglas de juego y el Constitucional emitirá una sentencia y todo el mundo la tendrá que aceptar. Supongo que no habrá ningún presidente autonómico que convoque manifestaciones contra el Tribunal Constitucional porque no le gusta la sentencia. A diferencia de lo que pasó en Cataluña con la sentencia del Estatut, siendo Montilla presidente de la Generalitat, aquella manifestación multitudinaria contra la sentencia del Tribunal Constitucional y contra el Tribunal Constitucional. Bueno, hacemos una pausa si os parece y a la vuelta pues hablamos de estas otras cuestiones que nos ocupan en el día de hoy. Tengo apuntado lo de tres ministros, con la historia esta de que un agente de la UCO quería matar al presidente poniéndole una bomba a la APA, tres ministros, tres.
Tres candidatos, tres, sí.
Y tengo apuntado también Polonia, que me parece bien interesante lo que ha ocurrido ahí en las elecciones presidenciales. Una pausa, ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Minutos, una hora menos en las Islas Canarias, aquí en Tertulia esta mañana con Ainhoa Martínez, Marta García Ayer, Antonio Casado, José Antonio Vera y Rubén Amón. Vamos entonces a lo de los ministros, si os parece, ¿no? Los ministros y el asunto este de... Bueno, los ministros, en realidad la cosa viene de la semana pasada, hemos contado aquí, el asunto este de que la UCO o en la UCO hay personas que tienen la sensación de que existe una operación de desprestigio de la Unidad Central Operativa orquestada, unos dicen por Ferraz, otros dicen por el gobierno, otros dicen pues por Pérez Dolcet y Leire Díez Castro y el abogado Teijelo, con el que hablamos aquí la semana pasada, que desde hace meses pues llevan intentando recabar munición que permita desacreditar los informes de la UCO a los agentes que han hecho esos informes y conseguir la nulidad de causas judiciales, que este sería el objetivo último del señor Pérez Dolcet y de otros empresarios que, como él, están incursos en causas judiciales y lo que más les interesa es que se puedan anular esas causas judiciales alegando que la UCO ha hecho un trabajo irregular, que tenía, digamos, intenciones o objetivos no lícitos. Y que para conseguir esos objetivos no lícitos, pues a la UCO le vale cualquier cosa y pone cualquier cosa en los informes. Esta sería un poco la idea general o el contexto. Bueno, apareció la semana pasada, a finales de la semana pasada, el personaje este o contrafigura del Capitán Bonilla. El Capitán Bonilla es un guardia civil que trabajó en la UCO durante muchos años, responsable de investigaciones, del contacto con las fuentes humanas, creo que se llama así el cargo, es decir, del guardia o uno de los agentes que habla con los informantes de la Guardia Civil para conseguir información que permita pues llevar a cabo investigaciones. Es en concreto el agente, si yo no me he enterado mal, que habla con un confidente que le dice, mucho antes de que se destapara el caso de los Coldos, que hay gente ahí que está trincando en el Ministerio de Transportes, y menciona a Coldo y menciona creo que a Ábalos. Esto es abril del año 2021. Bueno, la novedad de la semana pasada, este agente de la UCO dejó de trabajar para la UCO y ahora trabaja como jefe de seguridad en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid, si no me equivoco. Bueno, la semana pasada trasciende, ¿verdad?, una conversación entre el agente de la UCO, cuando era agente de la UCO, año 2021, con un confidente que es el empresario Caramés. Y en esa conversación, que es una conversación entre el agente que investiga y el confidente o el informante, pues hay una alusión a lo de la bomba Lapa, que algunos, el Plural publicó como que el agente de la UCO deseaba ponerle una bomba Lapa para acabar con el sanchismo, poner una bomba Lapa. Luego se supo, porque The Objecting, hoy además lo explica el director de este diario en una columna, cómo detectaron que ahí había una información falsa, un bulo. Y es porque una de sus periodistas, que en su momento había tenido ya acceso a esta conversación, en su momento, hace ya muchos meses, no le encajaba lo que se estaba contando de esa conversación, porque no recordaba a ella que ese fuera el sentido. Y efectivamente, al repasar la conversación completa, lo que se percibe, además del tono en el que se habla de estas cosas, de la bomba Lapa, que nadie se toma en serio que pretendan poner una bomba Lapa a nadie, al menos yo, pero que no se trataba de que la gente de la UCO dijese que había que poner una bomba Lapa al sanchismo o al gobierno, sino que la gente de la UCO temía, de manera figurada o de broma, que le pusiera una bomba Lapa a él, por lo que pudiera llegar a descubrir. Bueno, ocurrió que el sábado tres ministros se hicieron eco de lo de la bomba Lapa e hicieron de ello pues un argumento central de su oposición, sobre todo contra Díaz Ayuso, ¿no? La tesis o el resumen era: ¿cómo es posible que Díaz Ayuso esté pagándole el sueldo a un señor que quería ponerle una bomba Lapa al presidente del gobierno? Pilar Alegría, hemos escuchado que fue la ministra que más lejos llegó, concretando que quería ponerle una bomba al coche del presidente del gobierno de España. El presidente creo que no aparece mencionado como tal en la conversación. Bueno, los tres ministros a estas horas saben de sobra que lo que dijeron no se corresponde con lo que realmente recoge esa conversación, además de que el tono de la conversación es el que es. Pero por alguna razón pues no han creído necesario todavía, digamos, rectificar, como si han hecho algunos medios de comunicación que se hicieron eco del asunto, ¿no? Entonces os quiero preguntar pues por vuestra opinión sobre esta circunstancia.
Es que cabe una fantasía mayor para el Partido Socialista y para Sánchez que un exmando de la UCO a las órdenes de Ayuso y en la Consejería de Sanidad intente organizar un magnicidio, vamos, hilas todas las características y circunstancias y no te sale un plan mejor. Y como te ha salido a partir de un bulo, en lugar de rectificarlo, lo mantienes en órbita y lo propaga la ministra portavoz. Por si hubiera dudas de quién se encarga de trasladar a la opinión pública la percepción del gobierno y la idea del gobierno. Y yo creo que el hecho de no rectificar implica que no van a rectificar nunca y que van a consolidar esta idea, igual que han consolidado otras, incluida, por ejemplo, que la culpabilidad o inocencia del novio de Ayuso es Ayuso misma, ¿no? Entonces, se establece la mentira, se consolida la mentira y a partir de ese episodio, pues queda claro que Ayuso intentó matar a Sánchez. Yo creo que, por resumir un poco la noticia.
Salvo que cuando estaba en la UCO estaba no estaba con Ayuso, estaba a cargo del ministro del Interior y del gobierno de Pedro Sánchez. Por contextualizar, cuando se producen claro. Los mensajes,
vale.
Que son de 2021, no son de 2025.
Sí, es verdad.
Bueno, yo creo que es muy sintomática la reacción que ha tenido el gobierno del nerviosismo y la desesperación que hay en Moncloa, que es consciente y tiene una profunda frustración de que ha perdido el control de la agenda política y pública, y que solo puede entrar en esa agenda pública y política echando a las cloacas de más fango, ¿no? Hasta tres ministros jaleando una noticia que se ha demostrado falsa, cuando esos mismos ministros vinieron a decirnos, después del periodo de reflexión de Sánchez, que iban a luchar contra las fake news, contra los pseudomedios y contra los bulos que estaban acabando con la democracia. A mí me parece que ya es el giro definitivo del guión y que demuestra que todo vale en esa estrategia de desesperación. Y luego ese gobierno también, la hipocresía que defendía que las conversaciones privadas no se podían utilizar, que era de profunda gravedad que esto saliera a la luz. Y me estoy refiriendo a los WhatsApps del presidente del gobierno con José Luis Ábalos, donde ha quedado esa contextualización de que, bueno, en privado decimos cosas que no sostendríamos en público. Y luego el tema de la UCO, que me parece lo verdaderamente preocupante. Venimos de unas semanas en las que desde el gobierno se ha atacado a la UCO acusándole de ser quien había filtrado, el custodio que había filtrado unas conversaciones privadas, los WhatsApp en concreto de Pedro Sánchez y Ábalos. Ahora que están utilizando esta mercancía averiada para intentar desviar la atención de todo lo que se refiere al caso de Leire Díez, que les afecta directamente. Y hablábamos antes de que se cumplen 7 años de la llegada de Pedro Sánchez al poder, y en ese discurso de la moción de censura que repasábamos en La Razón hace unos días, de cómo el propio Sánchez del 25 ha desmontado al de 2018, Sánchez en esa intervención defendía a esos hombres, servidores públicos, que lograban imponerse a las presiones y que en sus investigaciones judiciales habían hecho una labor titánica para que la verdad saliera a la luz sin esas presiones políticas. Creo que, bueno,
yo creo que esa es la parte inicial de tu discurso, es el verdadero enfoque. La indigencia argumental que tiene en estos momentos el gobierno y el PSOE, es decir, la falta de argumentos para responder seriamente a la situación de acorralamiento en el que se encuentra, que tengan que recurrir de verdad a esta a este pasaje, a este culebrón, estupidez. Sí, claro, era un bulo. Y es que además estamos hablando, lo decíamos antes fuera de micrófono, que son 3 candidatos, la de Andalucía, el de Aragón y el de Castilla y León. 3 miembros del gobierno que van a ser enviados a luchar a los tercios de Flandes para ganar las elecciones en los territorios. Pues vaya cartel que llevan, ¿no? Empiezan bien. A mí me parece muy lamentable todo lo que está haciendo, de verdad, la respuesta a lo que ellos llaman una conjura de empresarios, periodistas, jueces, fiscales, pseudomedios, es decir, todo el mundo está en contra. Las respuestas que están dando son de vergüenza ajena, son de esconderse, producen rubor, todo lo de los idiomas en Bruselas, lo del señor Gallardo, esto que dice que va ahí para defender a Extremadura y no por otra cosa, el propio Sánchez hablando ahora de la amnistía cuando todo Dios sabe por qué hizo la amnistía, que fue una instrumentalización más inicial, fundacional, porque no fue tan pronto, ya había habido otras cosas, una instrumentalización de las instituciones, en este caso hasta del Tribunal Constitucional, solamente para continuar en el poder, nada más. Bueno, pues me quedo ahí, en la indigencia de los argumentos de Moncloa y de Fraga. Lo que pasa es que esto es malo, porque ahora si insistimos mucho, joder, hablaba de fantasía, Rubén, estamos dando pábulo a la posibilidad de incluir en los circuitos políticos y mediáticos el magnicidio como salida a una crisis. De tantas vueltas que le estamos dando, pues a lo mejor...
Hombre, no.
Bueno, ojalá no, que no. Claro, pero es que a mí me parece un tema menor en realidad, ¿no? Año 21, un señor que ya no está en la UCO, que ahora por lo visto es el jefe de seguridad de sanidad en la Comunidad de Madrid.
Y en una conversación con un confidente, quiero decir, que igual que la semana pasada comentamos aquí que cuando Leire Díez Castro dice hay que matar al teniente coronel Balas, yo creo que ninguno de los que estamos aquí interpreta que esté diciendo que hay que matarle físicamente o matarle de verdad, sino que hay que neutralizarle o eliminarle. Cuando un agente de la UCO, en conversación con un confidente, dice, si lo hubiera dicho, luego resulta que no ha dicho tampoco lo de la bomba a la pero incluso en el caso de que lo hubiera dicho, la versión que dan los ministros es un perfecto dislate, es sacar de quicio lo que ellos saben que no es así. Un agente de la UCO que dice que hay que hacer no sé qué, está hablando con un confidente.
La mejor
que puede tener la opinión que quiera, sí. Está hablando con un confidente en una conversación que supongo que es profesional del trabajo que desempeña. A nadie se le ocurre que un agente de la UCO vaya a ponerle una bomba a la APA al presidente, a nadie. Pues claro. Igual que no se le ocurre a nadie que el gobierno vaya a ponerle una bomba a la APA a la gente de la UCO, que es la versión ahora que habría que contar, claro. Ahora deberían estar escandalizados.
Es igual de mala.
Los ministros diciendo, ay, madre mía, que el gobierno le iba a poner una bomba a la APA a la gente de la UCO. Es un dislate todo.
Claro,
claro. Yo creo,
ya, ya, pero son tres ministros del gobierno de España. Sí, este es el problema.
Sin cambiar de teoría.
Porque no tienen otra cosa ministros para defenderse.
Ya, pero que son tres ministros del gobierno de España, que es una institución muy seria, o debería serlo.
Pero si no tienen que defenderse, tienen que aclarar qué ha pasado. Para que una militante del Partido Socialista, en nombre, al menos ella sí lo hace en las grabaciones, pero presuntamente en nombre del gobierno y del partido en el que milita y gracias al cual consiguió altos cargos en la administración, estaba buscando munición, estaba buscando noticias falsas, estaba buscando trapos sucios para desacreditar al organismo de la Guardia Civil que investiga los casos, los presuntos casos de corrupción del gobierno. Si nos quisiéramos creer que este gobierno, como dijo, estaba tomándose muy en serio la lucha contra las noticias falsas y la regeneración democrática, lo que habría que pedirle al gobierno es que aclare qué ha pasado. Pero estamos normalizando que eso no suceda. Estamos normalizando ya no que tres ministros del gobierno, que a su vez son candidatos, por cierto, en varios territorios, utilicen noticias que han demostrado ser falsas. Puede ser un malentendido. Si nos ponemos, si no damos por hecho que es parte de una estrategia política, no podemos descartar que haya sido fruto de un malentendido. Se publica algo que resulta ser falso y los ministros erróneamente se hacen cargo de ello. Imaginemos por un momento, imaginemos por un momento que no fuera una estrategia para embarrar el terreno de juego. Lo que no tiene excusa ninguna es no rectificar una vez que eso se demuestra falso. Si pensamos, dejamos abierta la remota posibilidad de que no sea una estrategia de embarrar el terreno de juego, sino que se la han colado. Que, oye, que se publicó y me llegó un argumentario averiado y yo me hice cargo de ello,
disculpas,
lo lamento.
Y ya está.
Se pide disculpas, bueno, es que se rectifica. Y eso todavía no ha pasado.
Cualquier ministro de este gobierno ve una información que dice que un agente de la UCO en conversación con un confidente hablaba de ponerle una bomba a la APA al presidente. Cualquier ministro es lo suficientemente serio, o debería serlo, para saber que de ahí no se puede concluir que un agente de la UCO realmente quería matar al presidente del gobierno.
Debería serlo. De hecho, debería serlo,
cualquier,
pero es que,
cualquier ministro.
Sí, lo sé, pero bueno, era por despejar esa posibilidad de que ni siquiera en esa hipótesis se sostiene.
Luego, si quieren
no
utilizar
disculpas.
Eso para difundir la especie averiada desde el comienzo de que en la UCO había gente que quería eliminar el sanchismo con la violencia, si quieren utilizar eso ya están incurriendo en una cosa bastante grave, en mi opinión, que es, sabiendo que no es eso, decir que era eso.
Pero
es que,
a ver, no rectifican, no solo, si no me permitís un segundo, no rectifican porque...
¿Cómo van a rectificar?
Si no rectifica porque si rectifica el ridículo que ya has hecho ya es escandaloso y clamoroso. Entonces no van a rectificar. Es más, ahora están poniendo en circulación otra especie, otras declaraciones de Ángel Víctor Torres con otras declaraciones de otro mando de la UCO diciendo, bueno, pues que hay que acabar, hay que mandar al destierro al presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay es una estrategia de purgar la UCO. Hay una estrategia de descabezar la UCO y no van a cejar en eso porque ese es el empeño que tienen. Resulta que, claro, ya están empezando a decir que ¿quién es el responsable de todo esto? Marlaska. En algunos sitios ya están empezando a deslizar la especie de que Marlaska es el que ha permitido que la UCO, que es una UCO patriótica que se dedica a ir contra el gobierno legítimamente constituido, Marlaska es el que no está haciendo lo suficiente para impedir eso. Entonces, la operación no ha terminado. La operación está en marcha y se trata de hacer mucho escándalo, mucho ruido, para que tengamos que hacer una operación de cirugía descabezando, si hace falta, a Marlaska y, por supuesto,
yo creo que la estrategia
después de Marlaska, si hace falta, también a la UCO.
Sí.
Y entonces ya, efectivamente, estos procedimientos que están en curso y que...
Pero la estrategia va más allá, perdóname. Entiendo lo de la UCO y seguramente sea cierto, todos los indicios apuntan ahí. Pero la estrategia de fondo es cada vez más obvia desde el punto de vista de la desinformación, y la estrategia de la desinformación es, como no se puede desmentir, porque está grabado, lo de Leire, como no se puede desmentir porque ahí está y no han sido capaces de dar ninguna explicación verosímil al respecto, entonces vamos a hacer que las cloacas están por todas partes. Entonces, es embarrar el terreno de juego para que, como esas cloacas son innegables, todo el mundo tiene cloacas.
Hagamos circular otra historia para que se deje
equiparar,
de hablar.
Equiparar el...
Deje de hablar de la nuestra. Lo
esa
yo decía
es la
antes, que no solo no han rectificado, sino que cuando ya se supo que la noticia era falsa, cuando ya hubo medios como La Sexta que rectificaron la noticia que habían dado desde el Partido Socialista. Y el ministro Óscar López, ayer, en unas declaraciones posteriores, no solo dijo que era mentira que él se hubiera referido a esta cuestión como que querían atentar contra el presidente del gobierno, cosa que hemos recuperado antes en el programa y sí que dijo, sino que ya habló de esto es motivo de cese, esto es motivo de cárcel para lo que está haciendo el Partido Popular. Es decir, ya es con alevosía. Ellos saben que esto es mentira y están intentando mantener viva una ficción para que no se hable de lo que les afecta, y es el tema de la malísima gestión que han hecho del tema de Leire Díaz, que esta semana comparecerá ante la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista como si fuera una militante más y no una militante que estaba en cargos de alta responsabilidad del gobierno y que se codeaba con la dirección, no solo en las fotografías que estamos viendo por todas partes y que conocía a la dirección y a los cargos más importantes, sino que estaba haciendo gestiones, y veremos a ver si son gestiones que iban, porque ya no cuela lo que iba por su cuenta, no cuela que sea una militante,
pues
que
estaba haciendo
este trabajo. Ella insiste, y a mí lo que me preocupa es que el Partido Socialista no haya dado todavía una versión contundente y haya actuado en consecuencia contra esa persona, porque está dando credibilidad a que no iba por su cuenta.
Óscar López también dijo que frente a la cloaca, tranquilidad y serenidad. O sea, incorporan y repiten una y otra vez, cuidado con las cloacas, para desacreditar la idea de que tengan que dar explicaciones de las suyas propias.
Todos en la cloaca.
Es que si la cloaca es la UCO, la cloaca es del gobierno de Pedro Sánchez, entonces. Es que esto es un... O sea, que es que es el gobierno del señor Sánchez lleva 7 años en España, 7 años. Si en 7 años no ha sido capaz de detectar las irregularidades en una unidad tan relevante como la UCO de la Guardia Civil, y no ha sido capaz de limpiar toda la suciedad que había en la UCO, pues la responsabilidad será tuya también, ¿no? O sea, al final...
Bueno, por eso ellos ahora pueden decir, tenemos que rectificar, porque efectivamente esto se nos ha ido de las manos, y entonces tenemos que tomar medidas. Cuidado, porque...
Tenemos que rectificar y anular también el caso Lezo, el caso de la Púnica, todos los casos en los que la UCO ha actuado como policía.
¿No? Además, hay una cuestión, es que el primer informe de la UCO sobre el primer informe de la UCO sobre Begoña Gómez, lo ponían como referencia, diciendo, la UCO, esta prestigiosa unidad, ha dicho que Begoña Gómez...
Bueno, digo que Leire Díez Castro sigue insistiendo en que ella trabaja por libre, porque aparte de que está hablando con medios, veo en algunos sitios que ha hablado, en Artículo 14 hay una entrevista con Leire Díez Castro, que además me parece que es muy relevante que lo tengamos presente, porque ella niega que Santos Sardán y que Pedro Sánchez estén al tanto de nada de todo esto. Le preguntan por lo que se escuchó la semana pasada de Pérez Dolcet en esa conversación con un periodista del Confidencial, que decía, estos son Sánchez, Cerdán y Leire Díez Castro, y ella dice que eso, que a Pérez Dolcet le pregunten por qué ha dicho eso, pero que ella no, que ni está Sánchez ni está Cerdán enterado de lo que ella hacía, que ella lo hacía todo por su cuenta, porque ella es, como es la expresión esta que me tiene fascinado, ella es una periodista que milita y no una militante que es periodista. Eso es muy bien esto que significa.
Eso es. No, el único que lo ha dicho con toda claridad es Paje. Vamos, en general, todos los socialistas del plan antiguo... Perdón.
Que no he acabado, que es que dice más cosas. Leire Díez Castro. Ella actuaba por su cuenta. Le preguntan en la entrevista, pero ¿y todo ese material que usted ha ido consiguiendo? Pues ella dice que la Guardia Civil tiene que dar explicaciones, la Guardia Civil, porque hay muchas irregularidades dentro de la Guardia Civil. Tiene que rendir cuentas, y no sé dónde está el escándalo de investigar esto. Claro, le preguntan, ¿todo esto que usted ha ido averiguando, qué ha hecho con ello? Y entonces ella dice que es que tiene un proyecto de futuro, que ya se verá cuál es. Pero ¿y para cuándo? Dice, pues aún no lo puedo contar. Claro, digo yo, si tú has averiguado irregularidades sobre la UCO, y eres una militante prime del Partido Socialista, que tienes relación con gente muy destacada del partido, lo primero que haces es ir al ministro Marlaska y decirle, mira todo esto que he averiguado, ponte a la tarea de limpiar. No consta que eso lo hiciera en ningún momento. Y luego, sobre el hecho de que compatibilizara su cargo de directiva en Correos con estas otras actividades, pues ella no ve que haya ningún problema, porque en el tiempo libre que tiene una directiva de Correos, pues se puede poner a hacer estas cosas que ella entiende que son muy beneficiosas para la democracia española. Dice, tú no puedes estar mirando algunas cosas cuando estás en tu tiempo libre, pues esto era algo que hacía yo en el tiempo libre. Ya he dicho que no cobraba nada de todo esto, niega que cobrara de Pérez Dolcet, dice que únicamente pues estaba colaborando con él. ¿Y qué más cuenta? Que todo esto se lo va a contar al Partido Socialista cuando la llamen para lo del expediente informativo este que le han abierto. O sea, si Díez Castro dice que ni Santos Sardán ni Pedro Sánchez tenían nada que ver, y que el PSOE no tiene nada que ver, y que el gobierno tampoco tiene nada que ver, pues es una estrategia. Vamos, quiero decir que esto supongo que contribuye a la exoneración del Partido Socialista y del Gobierno. ¿Será todo esto más importante que meter en el lío al capitán Bonilla con la bomba Lapa?
¿No? Pero bueno, aunque no tuvieran nada que ver sus jefes, aunque lo estuviera haciendo por su cuenta, lo que hacía por su cuenta, por lo que hemos sabido, es todo querellable. Es decir, todo eso de las amenazas, las promesas de ascenso, los enjuagues para suavizar la mochila judicial.
Parece que todo eso lo hacía para que el otro cantara.
Eso es querellable. Por eso decía yo antes que lo que ha dicho Paje es lo que tiene sentido. Es muy grave lo que está diciendo contra las siglas, contra la imagen del Partido Socialista. Por tanto, querella criminal inmediatamente. Y si no se hace, entonces está completamente justificada la sospecha de que de verdad tenía a esos jefes. No sé si me explico, me parece que está clarísimo, ¿no?
¿Alguien piensa que el Partido Socialista le va a poner una querella criminal? Ni siquiera el otro día el expediente ese, que es falso, porque no han abierto ningún expediente de nada. Simplemente ha sido pues un papel, una nota que tenían que hacer pues para aparentar que hacían algo, porque evidentemente en el Partido Socialista y todo el mundo, y no sé, y en el Gobierno, y todo el mundo sabe qué es lo que hacía esta señora y para quién trabajaba y qué encargos tenía. Esta es la realidad. Entonces ahora hay que vestirlo, pues no sé, de diferentes maneras para que parezca lo que no es. Bueno, también esta señora parece que se jactaba mucho de que ya en Correos controlaba el voto por correo, que da un poco así.
Sí, eso lo damos hoy en el Confidencial.
Un poco como el Confidencial lo dice hoy, sí, de pánico. Y dice, bueno, pues no sé, esta señora que es capaz de hacer tantas cosas extrañas y de intervenir con esa contundencia, amenazando y diciendo que si tiene que ir un fiscal a Dubái, irá a Dubái un fiscal. Todo lo que haga falta se hace. ¿Por qué? Pues porque ella es una periodista sin más del Partido Socialista que tiene poderes absolutos. No, porque evidentemente estaba respaldada. Y lo que ha dicho Pérez Dolcet es la realidad. Ahora, claro, en fin, no lo va a reconocer así de esa manera porque entonces se meterá en un lío y obligaría al Partido Socialista a ponerle una demanda, que no le va a poner porque solo le faltaba que la señora Laura Díez empiece a decir cosas de todo lo que sabe, pero y que dice, parece que tiene.
Pero dice aquí Leire Díez Castro, dice, todo el mundo sabe que los fiscales no van a ir a Dubái. A nadie le ha parecido que lo mío era una estrategia para intentar sacar la información que yo tenía que sacar al tal Hamley, que le decía lo que él quería oír, lo mismo lo de los fiscales, que lo del el acuerdo con la Hacienda Foral. La gente es suficientemente inteligente, dice, para saber que los fiscales no van a Dubái y que, de hecho, no ha ido ningún fiscal a Dubái, aunque yo lo dijera en esa conversación.
Bueno, ella justamente está dando argumentaciones para cubrirse.
Claro, o sea, a mí me parece un argumento. Dice, no, yo a este señor le digo lo que sea, pero porque lo que quiero es son sacar la información. El otro estaba en lo mismo, Hamlin, que os acordáis, que dice, claro, no, yo todo esto que les he contado, sí, que tengo mucho material sobre balas y tal, todo es mentira, porque lo que quiero es que ellos digan cosas que les comprometan. El agente Bonilla supongo que podrá decir, yo todo lo que decía en esa conversación era para que el confidente, sí, entonces claro, yo me lo gano a él, como pues haciéndole creer que estoy de acuerdo con todo lo que él dice, sabiendo que él es muy antisanchista, ¿no? Aquí todo el mundo puede,
sí, yo creo
alegar
que
lo mismo,
hay que depurar un poquito más los argumentarios. Creo que el argumentario de Leire Díez se tiene que depurar y lo del tiempo libre no cuela. Creo que el argumentario del Partido Socialista se tiene que depurar porque lo de que todo esto es una ofensiva contra el gobierno tampoco cuela. Creo que si tú de verdad sostienes que esta persona iba por libre, tienes que desautorizarla desde el minuto uno. Y ha faltado mucha contundencia en la primera respuesta. No hay que esperar a ese comité, aunque estatutariamente y a nivel reglamentario y garantista haya que hacer ese comité, creo que el Partido Socialista tenía que haber tenido un pronunciamiento desde el primer momento desvinculándose de esta señora, si es que realmente existe esa desvinculación, porque lo que da que pensar es que no, es que esta señora efectivamente podía hacer una estrategia, pero que esa estrategia a quien luego reportaba era a quien le interesa tener esa información. Yo creo que tienen que esforzarse más y sobre todo que al final esto coloca al gobierno y al Partido Socialista en la situación en la que no querían estar esta semana, y es volver a estar en el foco después de días muy complicados, intentando trasladar que mantienen un control sobre la agenda, lo decía antes, que no tienen. Y aquí el Partido Socialista se está jugando su credibilidad, y hacer de todo una cloaca, yo creo que al votante socialista no le va
lo que yo no entiendo y lo que no me gusta nada es que a esta señora se le llamen fontanera. Porque, claro, están ofendiendo un oficio que es dignísimo, que es el de limpiar las cañerías. Los fontaneros están precisamente para limpiar las cañerías. Lo que pasa es que en las cañerías también viven las ratas, y ahí coinciden todos. Pero, vamos a ver, si los que de verdad son fontaneros es la UCO, es los medios de comunicación, son los jueces, es el Parlamento en su función de control, es el adversario político... el fiscal anticorrupción. Curiosamente, todos estos, que son contrapesos, son fontaneros de la limpieza, de limpiar las cañerías, son los que están en el ojo del, están en el punto de mira de todo esto que se supone que traslada los adios famosos de Leire. Es decir, matar al mensajero. Todos los que de verdad están en estos momentos recordándonos que no todo vale en la política son los que están en el punto de mira, son los que se quieren cargar. No sé si me explico. Fontanero es un oficio,
recuerda, Antonio,
es un oficio muy digno. Sección,
¿no?
Me recuerda cuando los fabricantes de máquinas de humo se quejaron porque utilizábamos la metáfora de la
máquina. Y es verdad. El fontanero es para limpiar, no es para ensuciar.
Para explicar.
Sí, bueno, pero en fin, está atraído por la cosa de que trabajas ahí en las alcantarillas o trabajas, en fin. Se puede interpretar y no pasa nada, porque todo el mundo sabe que efectivamente la profesión de fontanería, pues es una profesión súper digna y esto es otra cosa.
Pero está para limpiar, ¿no?
También, política.
Estamos confundiendo también a los fontaneros con los poceros. Aquí cada.
No, claro, y hasta, no. Y hasta hace no mucho se
cada uno tiene su ámbito de competencia. Tiene su ámbito de competencia.
Hasta hace no mucho el fontanero no era nada despectivo de un partido político, era la persona que se ocupaba de las interioridades, claro, los secretarios de organización eran los fontaneros porque tenían que amarrar internamente al partido. Ahora es que estamos hablando de cuestiones sucias y
el propio Pedro Sánchez
viene lo despectivo.
Decía que fontanero ya mucha honra hace ya muchos años de esto.
Es verdad.
El problema es cuando entra en juego lo sucio, la cloaca, el fango, y entonces ahí ya sí que entra una terminología negativa, ¿no?
Cuando las ratas suben a la ciudad, que era una obra de teatro de Emilio Romero.
Perdóname, que no es maravillosa esa escena en la que llega una señora y dice, ¿quién es? No, es la directora de Relaciones Institucionales de Correos, que viene a ver qué munición tenemos contra la UCO. Entonces, y al que se lo dicen, dice, este país, ¿cómo funciona? La directora de Relaciones Institucionales de Correos, empresa pública, que viene a ver si tenemos algo para tumbar a la UCO, que depende del Ministerio del Interior. Bueno, son y 36 las 9, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y a la vuelta, si os parece, hablamos de Polonia, que es otro escenario informativo relevante esta mañana. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero.
Bueno, es cuarto a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Amón, con García Ayer, con Martínez, con Casado y con Vera. Estamos analizando las cuestiones de este día. Nos da tiempo, o me da tiempo, a preguntaros por las elecciones presidenciales en Polonia. Dice la prensa polaca esta mañana que hay conmoción en el gobierno de Donald Tusk, claro, porque el que ha ganado la presidencia de la República Polaca es el que no es del partido de Donald Tusk. Había dos candidatos en liza, los que habían llegado a esta última votación, que eran el candidato del partido que gobernó antes Polonia, que es el partido de la extrema derecha de Kaczynski, el candidato que va a ser el nuevo presidente, que se llama Karol Nawrocki, ha ganado con el 50,89% del voto frente al candidato del partido de Donald Tusk, que es el PP de allí, para entendernos, el PP europeo, que era el señor Trzaskowski, y que se ha quedado en el 49,11, o sea, por la mínima, pero el nuevo presidente de Polonia no es del partido que gobierna Polonia y tiene la capacidad, la potestad, como hemos explicado aquí, de bloquear cualquier proyecto legislativo, porque es una de las competencias o atribuciones que tiene el presidente polaco. Es que el viernes en este programa hablábamos con Maillo, el coordinador de Izquierda Unida, y una de las cosas que él nos contaba era lo preocupado que estaba por lo que ocurría en Portugal. ¿Por qué? Porque en Portugal, finalmente, con el voto exterior, la extrema derecha es la segunda fuerza política en Portugal. Es decir, la izquierda ha quedado relegada a la tercera y la cuarta posición. El Partido Socialista es tercero ahora mismo en Portugal, después de haber tenido mayoría absoluta en las elecciones de hace 3 años. La caída de la izquierda en Portugal, de tal manera que ahora el gobierno en Portugal es conservador y la oposición en Portugal, o el liderazgo de la oposición, lo tiene la extrema derecha. En Polonia acabamos de tener unas elecciones presidenciales en las que los dos candidatos eran el de la derecha tradicional y el de la extrema derecha. O sea que decía Maillo que este es un síntoma de cómo en la Unión Europea o en Europa pues la izquierda tiene que hacérselo mirar, claro, porque hay ya lugares en los que el bipartidismo, el nuevo bipartidismo, resulta que es la derecha y la extrema derecha, en lugar de bueno, elecciones en Polonia, presidenciales en Polonia.
Un comentario interesante, porque está muy lejos de Putin, pese a que pudiera sospecharse lo contrario, pero está muy cerca de Donald Trump. Sí, me mira Marta, me he hecho un gesto que no se ve en la radio. Ajá. Es un matizalo, Rubén, porque realmente...
Cabecea.
Bueno,
a favor de bloquear la ayuda a Ucrania, sí está.
Sí, y está en contra, y está en contra de que la Ucrania entre en la OTAN.
Eso sí, me refiero, y en la UE también.
Con esas posiciones ambiguas. No es una buena noticia para la Unión Europea que prospere la extrema derecha en su frente oriental, pero no hay que considerar que Navalny sea un líder filoputinista. Y de hecho tiene muchos recelos, como todos los polacos, a la política expansionista del zar. Lo que sí tiene son conexiones con Donald Trump, y eso perjudica a la estabilidad comunitaria, precisamente porque el objetivo de Trump es debilitarnos, ¿no?, a los europeos.
Bueno, y otra de las, lo que refleja esto, una vez más, hablabas del caso de Portugal, tenemos mucho más reciente también en la Europa del Este lo que pasó en Rumanía, que por muy poco no fue el candidato, ahí sí, abiertamente pro-Putin, el que ganó, y hay paralelismos entre el caso polaco y el caso rumano, aunque es verdad que en Polonia nadie va a unas elecciones declarándose pro-Putin, porque sabe que las pierde. Otra cosa es que pueda haber conexiones. Lo que no puede es decirlas porque no lo iban a votar. Ahora mismo la victoria del candidato pro-Trump, efectivamente, es una victoria del movimiento trumpista en Europa, que va afianzando su poder y que amenaza, en un momento clave de las negociaciones de la Unión Europea frente a Trump y la amenaza de la guerra arancelaria, con bloquear la agenda europea. Puede tener trascendencias fuera de Polonia, que lo que muestra es una división clarísima del 50% prácticamente entre posiciones más moderadas y proeuropeístas y la parte de la población que quiere seguir avanzando, como Viktor Orbán en Hungría, contra todos los derechos LGTBI, que es algo que ha centrado mucho la campaña polaca en conexión con la Iglesia Católica Polaca, y que marcan la diferencia entre lo urbano y lo rural, que es una diferencia que a veces se nos olvida para explicar esta clave. El pueblo frente a las
pero
capitales.
Lo mismo que en Rumanía y en Portugal sí que es una noticia nueva el hecho de que la extrema derecha pues efectivamente esté muy pujante en Polonia. Polonia ya tuvo un gobierno de extrema derecha nacionalista, muy dura. Lo que pasa es que luego pues perdió por esa coalición que ha hecho TAS, que es el Partido Popular, pues con otros que parece que a la gente no le está funcionando muy bien. Pero cuidado, porque este Nabrowski no está en contra de la Unión Europea, como algunos dicen. Lo que pasa es que está en contra de esta catalogación de la Unión Europea como una federación. Él es partidario de una Unión Europea de Estados o de una confederación, o como se quiera llamar. ¿Y que está en la línea de Trump? Sí, que es verdad. Pero bueno, la democracia tiene estas cosas.
Es que la internacional populista ya no quiere salirse de la Unión Europea. Quiere estar en la Unión Europea y reventarla desde dentro. Yo creo
no
que esto manda,
no, no,
manda un mensaje que es tic-tac-task. Es decir, si no se pone las pilas, que el que se ha implicado muchísimo en esta campaña y ha perdido su candidato, tiene las horas contadas, y eso sí sería un mensaje muy peligroso para la Unión Europea. Y por cierto, profunda división de la sociedad polaca, es prácticamente un 50-50, como han quedado.
Ahora Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues mira, se estrena junio, las bolsas estrenan junio en rojo. Las bolsas mundiales retoman el camino de las pérdidas por las nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Donald Trump anuncia en su red social este fin de semana, anunciaba un aumento de hasta el 50% de los aranceles sobre el acero y el aluminio, y esto tiene consecuencias y reacciones. Las bolsas europeas caen, la española un 0,20%, destacan las siderúrgicas y con resultado contradictorio. Por un lado, ArcelorMittal, que es la mayor siderúrgica del mundo, pues ahora mismo cae alrededor del 2%, y en cambio Acerinox, con varias factorías en suelo estadounidense, pues sale beneficiada con la política comercial de Donald Trump, y ahora mismo se dispara pues un 3,5% a la espera de lo que haga el Banco Central Europeo esta semana, que todo el mundo cree que va a haber una nueva rebaja de tipos de interés. También suben con fuerza Indra, que se está beneficiando ya mismo del aumento de los pedidos militares, cuando hoy diferentes organizaciones empresariales se concentran en Almaraz para solicitar, bueno, la prórroga de la central nuclear. por cierto, las tres eléctricas dueñas de Almaraz ya tienen un acuerdo para solicitar la ampliación de la vida útil de esta central.
Gracias, Ignacio.
Ada, un abrazo.
Tengo con amnistías a alguien rápidamente esta mañana, Amón.
Fue muy lindo mientras duró, al menos entretenido, el romance entre Donald Trump y Elon Musk. Reunía todos los atractivos del delirio épico: testosterona, redes sociales, conspiraciones planetarias y un poco de megalomanía. Un poco. Dos egos en colisión, dos cuentas verificadas, dos profetas del apocalipsis digital mirándose al espejo y viendo al mismo Dios, aunque los titanes también se cansan de oírse. Musk le dio a Trump lo que Twitter le había quitado, el regreso al púlpito, y Trump, a cambio, le ofreció a Musk el halago inflacionario del poder. Pero el trueque se rompió en la guerra de los narcisos. No se han peleado por principios, se han peleado por protagonismo, por quién manda, por quién tuitea más alto y porque en el fondo los dos comparten la misma enfermedad, la necesidad crónica de la atención. Se amaron como se aman los monstruos, reconociéndose, y se odian por la misma razón, porque en el fondo Trump siempre quiso ser Musk, el visionario, y Musk siempre quiso ser Trump, el presidente, pero ambos descubrieron lo peor, que el otro era real, y ahí empezó la guerra, no de ideas sino de reflejos. Son en el fondo la misma criatura, desmesurados, impunes, hipersensibles, se admiran y se detestan por idénticos motivos, y han entendido que el algoritmo no tolera empates, aunque la fuga del magnate quizá obedezca a razones más prosaicas y pragmáticas. Pensaba que Trump catapultaría
muy bien
sus negocios, y está sucediendo. Catapultaría exactamente lo contrario, se está arruinando.
Es la séptima vez que la
dice. ¿Por qué se pone uno trampas a sí mismo? Esta es un poco la pregunta.
Es así. Unos Callahan para estas personas que ya se van.
Pues sí, porque caminar es más fácil que nunca gracias a la última creación de Callahan Adaptation, Callahan Algoritmo. El primer zapato nacido de una fórmula matemática. Potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, es igual a Callahan Algoritmo. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Que tengáis un día estupendo. Adiós Vera, adiós Casado, adiós Martínez, adiós García Ayer, adiós Amón, hasta mañana. Adiós. En 5 minutos las noticias de las 10.